Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cada día 10 personas renuncian a una herencia en España. Es uno de los datos que hoy te está avanzando COPE y que confirma que se está disparando el número de españoles que renuncian a su herencia. En Mediodía COPE nos preguntamos por qué y también te lo contamos, Antonio.
Sí, los motivos hay que buscarlos en dos aspectos. En el impuesto de sucesiones muy alto en varias comunidades autónomas y también en las llamadas herencias envenenadas, esas que llegan cargadas de deudas. Si comparamos lo que está pasando hoy con la situación de hace una década, el problema salta a la vista. Hace 10 años solo se renunciaba al 3% de las herencias y hoy ese porcentaje se eleva hasta el 10%, es decir, una de cada 10.
Y queremos saber los motivos. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son los datos y qué motivos hay detrás de estas renuncias?
Los datos son claros. Las renuncias se han triplicado con la crisis. Desde 2007 se han rechazado más de 250.000 herencias en España. Las cifras, lejos de remitir con la recuperación, con la mejora económica, van a más. De hecho, a falta del cierre oficial, todo indica que el pasado ejercicio se pudo batir un récord por encima de los 40.000. Salen a más de 100.000. Diarios. Cada caso siempre es diferente. Son muchas las razones que llevan a tomar esta decisión, pero hay dos fundamentales. La primera, lo habéis comentado, el impuesto de sucesiones sigue siendo muy elevado en algunas comunidades autónomas. Andalucía, Asturias, han tenido que rebajarlo por la presión social. Para esquivarlo, muchos beneficiarios dicen no al legado y lo pasan a sus descendientes directos, según nos cuenta José Luis Lledó, es vicepresidente del Consejo General del Notariado.
Si una persona va a heredar, pues por ejemplo, 800.000 euros y tiene dos hijos, si renuncia, pasa en la adquisición hereditaria al siguiente grado, con lo cual se consigue pues no pagar impuestos, porque cada uno de los nietos, renunciando el hijo del fallecido, cada uno de los nietos no llega a pagar. Y eso se está viendo cada vez más.
La fiscalidad es, por tanto, un motivo clave para renunciar a la herencia. El otro es la deuda, que incluye en ocasiones tanto que no compensa recibir ese legado. Eso ha sido habitual en los últimos años con la crisis inmobiliaria. Nuestro notario nos pone otro ejemplo.
La crisis ha producido un endeudamiento patrimonial de la familia. ¿Qué acontece? Pues que un señor compró un piso pues por 100.000 euros y pidió una hipoteca de 100.000 y ahora ese piso vale 70. Entonces, a la hora de heredar, el hijo dice, oye, que esto, el valor actual son 70.000 euros y la hipoteca queda en 90.000. A mí esto no me interesa.
Ante una herencia contaminada, así la llaman, lo que recomiendan los notarios es aceptarla a beneficio de inventario. De esta manera no tendrían que hacer frente a las deudas con su patrimonio.
Bueno, pues en esa situación, la renuncia a la herencia está hecha, también de los herederos. Joaquín, ¿a dónde va a parar entonces? ¿Quién se la queda?
Hay que ver el testamento. Si no, lo que establece la ley es por este orden, que en caso de renuncia son herederos, primero los hijos, después los padres, tras ellos los abuelos u otros ascendientes, a continuación los hermanos y por último los sobrinos. ¿Qué pasa si todos ellos renuncian? Que hereda el Estado, pero solo responderá de las deudas con lo que haya en ese legado. Dos cosas importantes. La renuncia siempre se tiene que hacer ante notario, en escritura pública, y podemos renunciar en cualquier momento, pero a efectos fiscales es importante hacerlo antes de que prescriba el impuesto de sucesiones.
Pues estos son los datos a los que ha tenido acceso COPE y a ellos queremos poner rostro, queremos poner cara, y lo hacemos con José Manuel. José Manuel tiene 72 años, vive en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Hace 8 años su padre murió y sus hermanos y él aceptaron la herencia. Alejandro Tobalina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y a partir de ese momento todo es una cadena de complicaciones.
Sí, Pilar, el problema surge con un hotel en el que José Manuel trabajó 43 años junto a su padre. Fue valorado efectos fiscales en casi 1,5 millones de euros. Si querían mantener el inmueble, sus hermanos y él tenían que pagar casi 400.000 euros. No podían afrontar esa cantidad y tras pedir un fraccionamiento de pago, la Junta de Andalucía decidió sacar el inmueble a subasta pública.
Cuando lo venden por 185.000 euros. Como verá, la cantidad era irrisoria a la hora de lo que nos costaba lo que era la herencia.
Perdieron el hotel y todavía siguen debiendo dinero a la Junta.
Ya no hay nada de donde yo pueda sacar dinero, pues se nos está embargando bienes particulares que no tienen nada que ver con la herencia.
El de José Manuel no es ni mucho menos el único caso. Otro afectado que prefiere no dar su nombre también ha atendido a COPE. Debe 95.000 euros a Hacienda y debido al alto precio al que han tasado sus bienes, es incapaz de venderlos.
Si yo hubiera sabido la ya no solo el problema económico, sino el psicológico que ha creado en mi familia, hubiera totalmente renunciado a todo.
Son dos de una multitud de casos que, de haber sido conscientes de estas fatales consecuencias, Pilar Antonio, habrían renunciado a su herencia.
Pero qué pena tener que renunciar a la herencia, ¿verdad?, de tus padres, de tu familia, que seguramente han trabajado duramente para conseguirla, porque no puedes pagar los impuestos o por estas deudas.
Y más un hotel que te lo valoren en 1,5 millones de euros, tengas que pagar casi 400.000 euros por esa herencia y luego lo saquen a subasta por menos de 200.000.
En fin, qué barbaridad. Gracias, Alejandro. Información de COPE sobre algo que te afecta directamente, que afecta directamente a tu bolsillo, igual que todo lo relacionado con las pensiones de jubilación. La prueba la encarnaron ayer los pensionistas, los jubilados, manifestándose en 33 ciudades españolas, también a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid. Por cierto, cortando la famosa carrera de San Jerónimo.
El gasto en pensiones se acercó en febrero a los 9.000 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de más del 3%. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana el economista Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá. Lagares ha recomendado los planes de pensiones privados y empresariales, al tiempo que ha confirmado que hace falta tomar medidas inmediatas para hacer viable el sistema actual de pensiones.
A largo plazo, el movimiento de la población se va a llevar por delante del sistema de pensiones si no tomamos medidas radicales en este momento. Y digo radicales, ¿eh? Nuestra tasa de sustitución de pensiones, aunque las pensiones sean muy reducidas, resulta que está por encima del 82% respecto al último salario cobrado.
Tenemos un problema con las pensiones y además ese problema va a más. Según cálculos de la OCDE, en 2050 habrá 76 jubilados por cada 100 personas en edad de trabajar. Claro, el resultado es evidente. Cada vez más pensionistas y cada vez menos aportación a las arcas de la Seguridad Social por la falta de nacimientos, por los sueldos bajos. Pues por esto te estamos preguntando aquí en Mediodía COPE. ¿Te preocupa llegar a cobrar tu pensión? ¿O crees que no habrá ningún tipo de problema? ¿Tienes, por ejemplo, un plan de pensiones privado, Antonio? ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, pues Sonia en Facebook dice que a ella no le preocupa su pensión, pero sí la de sus hijos. Y reconoce que está ahorrando para que sus hijos puedan tener algo de cara al futuro. Mira, qué maja Sonia. Roberto nos cuenta que no tiene plan privado de pensiones. Bastante tengo con llegar a final de mes, nos dice este oyente. Mensajes de voz, comentarios de audio también sobre este asunto, sobre el asunto de las pensiones que hemos recogido. Seguimos haciéndolo en el 637-23-0000.
Los que pueden tener y permitirse un plan de pensiones son unos privilegiados, porque no todo el mundo tiene unos sueldos como para poder ahorrar en el fondo de pensiones. Claro que me preocupa si llegaré a cobrar o no a cobrar.
Tengo 67 años, voy a hacer, y no he tenido un plan de pensiones. Yo sé, bueno, con lo mío poco puedo hacer, pero estirando como el chicle puedes hacer algo. Pero hay gente que cobra 400 euros y no tienen ni papán.
Yo espero cobrar mi jubilación, que para eso estoy trabajando todos los días de mi vida y espero que no me falte trabajo nunca.
Algunos pensionistas, otros que esperan cobrar su jubilación. ¿Y tú qué opinas? ¿Te preocupa llegar a cobrar tu pensión? ¿Crees que vas a tener algún problema? ¿Tienes plan privado de pensiones? Nos lo cuentas en el 637-230000. Comentarios de voz en el 637-230000.
Día de luto oficial en Bilbao y de preocupación en toda España por la muerte de un ertzaina. Se llamaba Inocencio Alonso, tenía 51 años. Este agente falleció anoche en la previa del partido en San Mamés entre el Athletic de Bilbao y el Sparta de Moscú, en mitad de los enfrentamientos entre los radicales de uno y otro equipo.
En medio de esta tensión, tras esta auténtica batalla campal, el ertzaina Inocencio Alonso fallecía en el hospital de Basurto, como dices, Pilar, tras sufrir un infarto. Su propio hermano, también agente y que estaba junto a él, no pudo hacer nada para salvar su vida. Lo resaltaba esta mañana en Herrera en COPE Roberto Seijo, es secretario general de ERNE, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza.
Una muerte violenta producido por unos incidentes que se producen en ese momento, y que Inocencio llevaba allí más de 12 horas trabajando y ya había sufrido las consecuencias de los ataques directamente hacia la policía, hacia la Ertzaintza. Él no muere sentado en una silla o una furgoneta, él muere en ese momento en el transcurso de esos incidentes.
Lo decía Roberto Seijo, Inocencio falleció en una batalla campal en la que, por cierto, también 5 seguidores ultras de los dos equipos, del Spartak y del Athletic Club, resultaron heridos. En estos momentos, solo uno permanece hospitalizado. Javier de Andrés es delegado del Gobierno del País Vasco. Ha confirmado a COPE cómo los radicales del Athletic y del Spartak se retroalimentan en la violencia.
Era un grupo muy violento, el que venía además muy numeroso. Lo que ocurre es que también se retroalimentan, ¿no? Esos grupos violentos pues necesitan unos a otros para poder expresarse con esa violencia que pudimos ver ayer, y es lo que sucedió en los aledaños del campo del Athletic de Bilbao.
Pues hablando de violencia, mira, hoy vamos a poner el foco en Guatemala. Las bandas violentas, las maras que campan a sus anchas por Centroamérica, sembrando el terror, son el principal motivo por el que la gente huye de países como este. En COPE te estamos descubriendo la situación sobre el terreno. Lo hacemos desde Guatemala, desde ese lugar donde hoy se emite el programa de la tarde con Espósito. Y allí está, precisamente, Ángel Espósito. Buenas tardes para nosotros, buenos días para ti, que además es tempranito, ¿no?
Pues sí, sí, es tempranito, sí. Aquí son exactamente las 7 y 10, las 7 y 11. Buenos días.
Buenos días.
Pilar y Antonio.
Buenos días, Ángel.
¿Qué vamos a escuchar esta tarde, precisamente, en tu programa, a partir de las 3?
Pues mira, vamos a reflejar una realidad que teníamos pendiente desde que ganó Donald Trump las elecciones, que descubrimos una explosión de inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, pero por el tema catalán pues nos hemos ido retrasando, la verdad. Y vamos a reflejar una realidad en un país interesantísimo, en una región que denominan Triángulo Norte, formada por Guatemala, Salvador y Honduras, donde la violencia es seguramente una de las regiones más peligrosas del mundo, si lo atendemos en proporción a su población, donde la violencia de las maras y el crimen organizado campan casi tan a sus anchas como los niveles de corrupción institucional a todos los niveles también de los gobiernos, ¿no? Eso trae consigo una situación desde el punto de vista social muy, muy complicada, que sinceramente por cuestiones históricas y hasta idiomáticas no deberíamos dejar pasar.
El equipo de la tarde, Ángel, lleváis ya unas cuantas horas en Guatemala. Hasta ahora, de todas las historias que os habéis encontrado, ¿con cuál os quedáis?
Es imposible elegir una. Las historias de los chavales, de las niñas y de cómo funciona ese crimen organizado y esos pandilleros de las maras, es imposible escoger una sola. Yo solamente pienso en qué haría yo si mi hija o tus hijas, Antonio, qué haríamos nosotros si, como dicen aquí, un pandillero le echara un ojo y fuera la novia comunitaria de esa misma pandilla, de esa misma mara. Yo saldría pitando para donde fuera.
Qué miedo.
Escucha a Jonathan, que es un chavalín, un adolescente, precisamente en un centro de menores aquí en Ciudad de Guatemala.
Dios tiene planes para mí diferentes, porque yo cuando salí de mi casa yo no sabía para dónde iba. Yo salí de mi casa y no sabía si iba a comer, si no iba a comer. Y fue una decisión muy dura, porque dejar a la familia cuesta.
Mira, en los nuevos modelos de guerra que se estudian en los planes de defensa, se habla de la ciberseguridad, se habla del narco, del terrorismo, claro, y del crimen organizado, de las bandas. Y eso es lo que ocurre aquí.
Pues testimonios como el de Jonathan y desde luego otros muchos los vamos a escuchar a partir de las 3 de la tarde, en la tarde con Espósito, desde Guatemala, Ángel. Hasta luego, ¿eh?
Cuídate mucho, Ángel.
Chao, Antonio, Pilar, adiós.
Adiós. En mitad de las negociaciones encalladas entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana para la investidura de un presidente de la Generalitat, hoy hemos conocido los datos del último barómetro del Centro de Estudios, precisamente de la Generalitat, y revelan algo muy significativo sobre el apoyo a la independencia de Cataluña.
Sí, porque el apoyo a esa independencia ha caído en 8 puntos en esta comunidad, un 40% respecto al mes de octubre. Hoy por hoy, el 54% de los catalanes quiere seguir formando parte de España. Dato que hemos conocido casi a la misma vez que Trapero, José Luis Trapero, el que fuera jefe de los Mossos de Escuadra, salía de la Audiencia Nacional. Hasta ella ha acudido por tercera vez y por tercera vez ha salido libre del tribunal. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Una vez más, la juez Carmela Mela rechaza la petición de la Fiscalía sobre Trapero. Considera que no hay motivos suficientes para incrementar las medidas cautelares que tiene impuestas desde el 16 de octubre. No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Trapero ya no tiene ninguna responsabilidad en los Mossos de Escuadra, explica la Mela, y cumple escrupulosamente con las medidas impuestas. Conoce la nueva imputación de sedición desde el pasado lunes, incluso con la posibilidad de que los hechos puedan calificarse como delito de organización criminal, y se ha presentado hoy en la Audiencia Nacional. Además, la investigación se encuentra muy avanzada, dice la juez Lamela. Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, hoy se han conocido importantes detalles que Trapero había ocultado. En sus 2 horas y media de declaración ha reconocido reuniones previas con Puigdemont y el que fuera consejero de Interior, Joaquín Forn, y algunos mandos policiales, reuniones de cara al referéndum ilegal. Trapero responsabiliza a la cúpula política de la Generalitat y elude la suya, según fuentes fiscales.
Bueno, y hoy también es noticia el frío. Vamos a mirar el termómetro y ojo, ¿eh? Porque nos dicen que viene más frío, que van a caer los termómetros, pero en picado la próxima semana. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a fijarnos primero en el tiempo que va a hacer hoy.
Pues mucho frío. Habrá temperaturas mínimas más bajas en amplias zonas del interior. Muchas heladas y la cota de nieve baja en Baleares a los 700 metros. En Canarias se esperan chubascos muy fuertes. El invierno, está claro, no acaba, ni mucho menos, porque ha habido mínimas de 10 bajo cero en diversos pueblos del centro. Por ejemplo, en Cubillas de Rueda, está a 56 kilómetros de León. Tiene 40 habitantes, casi todos jubilados. Solo unos pocos jóvenes se dedican a la ganadería, pero todos están acostumbrados al frío y dicen que esto no es nada extraordinario. Más de 10 bajo cero. Lo único que les extraña es que no haya nevado. Hemos hablado con su alcaldesa, Agustina Álvarez.
Todos los años, por estas fechas, hace este frío. Bueno, no asusta, ¿qué va a asustar? Ha habido años con menos temperatura todavía. Todo el mundo tiene ya precaución, sale con mucho cuidado. Las personas mayores, pues no sale. No hay ningún problema. Bueno, hay problemas en la ganadería, porque se hielan las tuberías, están sin agua, pero bien.
¿Qué les va a asustar el frío en invierno a los de Cubillas, de León? ¿Verdad? Bueno, hemos dicho que la semana que viene más frío, ¿no, Susana?
Sí, comenzamos por mañana, si os parece. Mañana será más o menos como hoy. Habrá un fin de semana frío, aunque eso sí, las temperaturas diurnas pueden subir ligeramente. Al tiempo que por el suroeste llega un frente de lluvias que comienza mañana en Canarias y se va a deslizar hasta la península. De hecho, hay alerta de protección civil para Canarias entre hoy y mañana. Y sí se espera, como decía, un frente polar la semana que viene. En Europa, de hecho, ya están mirando hacia Siberia. Desde allí nos va llegando aire muy gélido.
O sea, que abrigarse, ¿eh? Pero mucho. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? No me gusta el frío.
Pierdes el calor. Tampoco nos gustan los incidentes gravísimos de Bilbao, ¿verdad, Corrochano?
Sí, es una noticia que traspasa un poco las fronteras del deporte y del fútbol. Por añadir alguno de los puntos de los que se está hablando y que no habéis contado vosotros, la UEFA está estudiando este caso. La UEFA es impredecible. Vamos a ver si toma alguna decisión con el Athletic Bilbao, el Spartak o con el fútbol europeo. Y luego tenemos el sorteo de la Europa League. Atentos, porque le ha tocado un equipo ruso al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú. Y también un duelo difícil, porque ha habido enfrentamientos ya recientes entre los ultras de estos dos equipos. Olympique de Marsella, Athletic de Bilbao. La ida el 8 de marzo, la vuelta el 15 de marzo. Noticia que viene contando desde ayer la cadena COPE. Y atentos, porque se lo está pensando. Fernando Torres tiene una oferta del fútbol chino y lo medita.
Gracias, Corrochano. Llega ya la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
en tiempo de juego,
tienes una cita con el mejor fútbol.
¡Gol!
Sábado desde las 3, Real Madrid a la vez, Barça, Girona.
¡Hola, Ali! Muy buenas, Paco Pepe.
Y el domingo, Sevilla, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
Ahí estaremos.
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros.
En lo que haces la quiniela, te da tiempo a pensar en el acertante del pleno al 15, que esta jornada se ha llevado más de 5.420.000 euros. Y piensas en el pedazo de viaje alrededor del mundo que harías tú si fueses él. Y entonces caes. Jugando a la quiniela, tú puedes ser él. Esta jornada, un único ganador de la quiniela se ha llevado 5.420.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50 €. Juega a la quiniela.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid hoy es noticia la operación Mecano. La Policía Nacional ha conseguido desarticular los dos grupos más activos a la hora de robar y desguazar coches. Una de esas bandas tenía su base en Fuenlabrada y estaba compuesta por ciudadanos rumanos y polacos. El otro grupo operaba en el sector 6 de la Cañada Real Galiano. Hay 43 detenidos, entre ellos, atención, Rafael Fernández García, el Rafita, el asesino de Sandra Palo. Se ha entregado esta misma mañana, al saber que su familia estaba detenida. Lo explica Tomás González de la Oliva, jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
La había puesto en busca y captura y esta mañana lo ha presentado su abogado en la dependencia del GOI, del Grupo Operativo Zonal, de la Zonal 2, en la Comisaría Zonal 2. Él sabía, estaba toda su familia detenida y él sabía más pronto que tarde iba a caer. Y entonces pues se ha presentado con el abogado esta mañana, hace escasamente media hora.
Contamos además la primera toma de contacto entre el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y el PSOE para intentar llegar a un acuerdo de cara a los presupuestos de 2018, que llevan ya varios meses de retraso en su aprobación. Ha sido una primera reunión breve y que ha servido para que los socialistas dejen claras sus líneas rojas en esta negociación. Una de ellas, que se pongan de acuerdo entre los concejales de Ahora Madrid.
Es que la propuesta sea de todo Ahora Madrid y cuando no se ha pasado por ningún órgano como la Junta de Gobierno, bueno, puede ser una situación que es más de una parte. Pero esta es una primera reunión de diálogo, de intercambio de ideas.
Y seguimos con asuntos policiales. 11 meses después ha sido detenido el presunto autor de la muerte a tiros de dos personas en un pub de Alcorcón en marzo del pasado año. Se trata de Pablo Palacios, de 30 años. Mató al dueño del local, de 52 años, y a una mujer de 39. Estaba huido de la justicia y al final ha sido encontrado en un control rutinario en la A6, cerca de una casa ocupada de Guadarrama, donde estaba viviendo desde hace unas semanas. Se ha negado a declarar, también a hacerse las pruebas de ADN. El juez lo ha mandado a prisión sin fianza. Siguiendo con el capítulo de sucesos, grave y sangrienta reyerta la que ha tenido lugar en Carabanchel esta pasada madrugada. Ha dejado dos hombres muy graves con tremendas heridas por arma blanca. Da más detalles Luis Rodríguez, jefe de guardia del SAMUR.
Dos varones de unos 28 o 30 años. Uno de ellos tenía una evisceración en el lado derecho con un machetazo en la cabeza, en la zona occipital. Y el otro paciente tenía tres machetazos en extremidades, en piernas y en un brazo, y una herida en espalda.
Son las 2:23. Vamos al tráfico.
Nuevo móvil Norte BMW patrocina el tráfico.
Es viernes. Intentamos averiguar cómo se circula a esta hora en las calles de Madrid. Vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por un lado, destacamos el inicio de la hora punta de fin de semana. El tráfico está siendo ya complicado en el M30, partiendo desde el nudo de Manoteras hasta alcanzar el puente de Ventas en sentido sur, así como la vertiente oeste hacia los túneles. También tenemos que destacar dificultades en el interior, por ejemplo, las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o el entorno de Atocha. Pero además, recuerden que debido a una incidencia está cortado al tráfico el túnel de María de Molina. Esto afecta a María de Molina, la calle de José Abascal o en el cruce de ambas vías con el paseo de la Castellana.
Salimos a las carreteras de la región DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 desde Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras y en la 2 en el acceso a la M30, al igual que en la 6 a su paso por El Plantío. Circulación en aumento además en las salidas de la capital. Encontrarán tráfico lento especialmente en la 4 en Pinto y en la 42 en Getafe y también en la M40 en varios tramos, entre ellos en los recintos feriales sentido sur entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y en los túneles del Pardo hacia la 6. En el resto de carreteras madrileñas de momento se circula con normalidad.
Son las 2 y 24 minutos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En cuanto al tiempo, seguimos con esa mezcla de sol y frío. Ahora mismo tenemos 8 grados solamente en la Puerta de Alcalá. Para el fin de semana mejoran un poco las cosas, ¿eh? Vamos a continuar con sol y también suben las temperaturas, que podrían alcanzar los 13 o 14 grados de máxima.
COPE Madrid.
Estar informado.
Venda su coche en Yamóvil, pago al momento con la más alta tasación, en el centro de Madrid y con aparcamiento clientes. Yamóvil, embajadores 147.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198, 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de un millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita ryanair.com.
Estoy preocupada. Tengo que llevar a mi hijo al dentista y no sé a dónde ir.
Es importante que sea un dentista y no un comercial el que te haga el diagnóstico. Las ofertas muchas veces solo incluyen una pequeña parte del tratamiento. Infórmate bien de todo y pide referencias a personas de tu confianza. COEM, Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Preocupados por tu salud.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Es nuestro aniversario en Alcampo y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 25 de febrero, bombillas LED en varias formas, luz fría o cálida, por solo 1,50€. Aprovechate de esta oferta. Te esperamos en tu hipermercado. Alcampo, ahorra y vive mejor.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Si se te cae el pelo, tenemos algo que te viene al pelo. VR6 Definitive Hair para frenar la caída de tu pelo. Si no tienes un pelo de tonto, elige el mejor tratamiento anticaída. VR6 Definitive Hair. Cuida tu salud capilar. En vr6definitive.com, farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas dar un paseo guiado por las tumbas más famosas del cementerio de la Almudena mientras un historiador te cuenta los detalles de cada una de ellas? Bueno, pues dentro de poco será posible. Ana Palacios ha dejado de lado su miedo, porque le da miedo, pero bueno, ha hecho ya ese recorrido y la verdad es que ha vuelto para contarlo. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Pilar. Sí, nos hemos dado un pequeño paseo por el cementerio recorriendo algunas de las tumbas de los personajes más ilustres de nuestro país, como los alcaldes Alberto Aguilera o Tierno Galván. También hemos podido visitar el mausoleo de la familia Flores. Junto a nosotros, una historiadora que nos ha ido contando las mejores anécdotas y curiosidades de este gran cementerio con 150 años de historia.
En el cementerio de Epidemias encontramos las tumbas más antiguas. Están, por ejemplo, Damaso Alonso, Vicente Alessandre, incluidos el primer enterramiento que se realiza en todo el conjunto, que es un pequeño niño de 14 meses, que es en 1884.
El cementerio de la Almudena abre sus puertas para realizar estas visitas de forma gratuita desde el 3 de marzo hasta el 30 de junio. Carlos Salza es secretario general de la empresa municipal de servicios funerarios.
Estamos hablando de un programa de visitas guiadas que empezaremos a partir del 3 de marzo. De 64 visitas guiadas que vamos a organizar, va a haber un enlace en la web reservaspatrimonio.es, donde cualquier ciudadano pueda poder reservar la visita que prefiera.
Cada visita admitirá un máximo de 30 personas. Hay tres temáticas diferentes. La más larga, de 2 horas y media, es importante reservar a través de la plataforma www.reservaspatrimonio.es.
Y pasan más cosas en Madrid. Las contamos con Belén Ibáñez. Susto en un autobús escolar.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que extinguir esta mañana un incendio en un autobús escolar con 46 niños de 8 años en su interior, que afortunadamente han podido salir antes de que se iniciase el fuego. Ha sucedido en la A6, a la altura de Las Rozas. El conductor se ha percatado de que salía humo en la parte de atrás del vehículo donde estaba ubicado el motor.
A las 3 menos 10 contamos más noticias de Madrid. Ahora la información, las noticias continúan en el Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Estas son las tres noticias que debes conocer a esta hora. Cataluña tiene cada vez menos independentistas.
Así lo revela al menos el último barómetro del Centro de Estudios de la Generalitat, el conocido como CIS Catalán. La encuesta asegura que desde el pasado mes de octubre el apoyo a la independencia de Cataluña ha caído un 40%.
Trapero seguirá en libertad.
El exjefe de los Mossos de Escuadra ha acudido hoy por tercera vez desde octubre a la Audiencia Nacional. La juez Lamela le había citado por un segundo delito de sedición. Trapero ha reconocido por primera vez que mantuvo varias reuniones previas al 1 de octubre con Carles Puigdemont y con varios altos cargos del entonces gobierno de la Generalitat.
Apertura de juicio oral contra los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.
También contra el empresario Enrique Ortiz por las presuntas irregularidades en el diseño del Plan General de Urbanismo de la ciudad. Los dos exalcaldes se van a sentar en el banquillo por presuntamente favorecer al empresario Ortiz con este proyecto. La Fiscalía pide 10 años de cárcel para Castedo y Alperi por un delito continuado de cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias.
Y hoy está siendo un día muy triste en Bilbao. Anoche, poco antes del partido que en el estadio de San Mamés se enfrentó al Atleti de Bilbao y al Sparta de Moscú, un agente de la Ertzaintza fallecía en mitad de los enfrentamientos entre los ultras de ambos equipos. Botellas, piedras, contenedores iban armados hasta los dientes.
Las imágenes han dado la vuelta al mundo en esos enfrentamientos entre los radicales del Athletic y del Esparta de Moscú. Hoy la ciudad intenta recuperar el pulso en mitad de las muestras de condolencias y de dolor por la muerte de ese agente de la Ertzaintza. Estamos en las calles de Bilbao, José Luis Martín.
Bilbao sigue sacudido tras los terribles acontecimientos en ese partido entre el Athletic y el Esparta que provocó el fallecimiento de un ertzaina en los enfrentamientos entre aficiones. Tanto en Bilbao como en Ermua se han celebrado concentraciones de repulsa. Unos hechos que han generado indignación entre los bilbaínos, muy críticos con todos los radicales, incluidos los propios del Athletic.
Es lamentable los incidentes porque no tienen nada que ver con fútbol. La UEFA debería sancionar porque al final son grupos fascistas. En mi opinión, tanto Herri Norte como los ultras del otro equipo.
Pues hombre, me parece muy mal. Porque yo, por ejemplo, al partido fue mi marido y mi hija. Y bueno, tuvo que ver unas cosas que no tienen por qué ver unas crías que tienen 15 o 16 años o más jóvenes. Un ejemplo lamentable, vamos, me parece.
Las dos partes han hecho mal, tanto como los del Atleti como los del Spartak. Ni tiene que morir nadie por un partido de fútbol.
Hay coincidencia entre todos en la necesidad de llevar a cabo una importante reflexión en torno a la violencia que se genera en lo que es el mundo del fútbol.
Un ejemplo lamentable, decía una de las mujeres entrevistadas. Lo ocurrido, la verdad, es que ha sacudido hoy a todo el mundo, también a la clase política. El gobierno pide medidas tajantes ante estos episodios de violencia porque teme que vuelvan a suceder en próximos partidos de fútbol previstos. También en el Mundial, porque el Mundial, recordemos, se celebra en Rusia. Abrimos ya línea con el Palacio de la Moncloa. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Íñigo Méndez de Vigo trasladaba el pésame del gobierno a la familia de la ertzaina fallecida ayer, condenaba lo ocurrido y dejaba claro que hay que atajar este tipo de actos violentos que ensucian la imagen del deporte. Por ello, el ministro pedía esta mañana al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Lete, que se dirija a los responsables de la UEFA para pedirles que tomen medidas. Vigo, eso sí, no especifica cuáles.
Que esto no puede seguir así, que hay que tomar medidas. E insisto, los hinchas del equipo visitante eran hinchas del mismo país que organiza el Mundial. Por lo tanto, creo que hay que tomar medidas, porque si no, a lo mejor hay mucha gente que se asusta y no acude al Mundial de Rusia.
Méndez de Vigo aseguraba además que el gobierno tendrá en cuenta lo que pasó ayer de cara al próximo enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv.
En COPE te estamos contando el aumento de las renuncias a las herencias que ha experimentado en los últimos años y que es enorme. A tal punto ha llegado que a día de hoy los españoles renunciamos a 1 de cada 10 herencias que recibimos.
Hace solo 10 años esas renuncias eran bastante menores. Apenas llegaban al 3%. De nada ha servido la recuperación económica. Desde el inicio de la crisis en España se han renunciado a 250.000 herencias. Lo resaltaba en COPE el vicepresidente del Consejo General del Notariado, José Luis Lledó, que daba dos razones: el alto impuesto de sucesiones y también las muchas herencias envenenadas, esas que están cargadas de deudas.
La crisis ha producido un endeudamiento patrimonial de la familia. ¿Qué acontece? Pues que un señor compró un piso pues por 100.000 euros y pidió una hipoteca de 100.000 y ahora ese piso vale 70. Entonces, a la hora de heredar, el hijo dice, oye, que esto, el valor actual son 70.000 euros y la hipoteca queda en 90.000. A mí esto no me interesa.
Te estamos contando varios ejemplos de renuncias a herencias, como la de este hombre, prefiere mantenerse en el anonimato. Nos ha contado a COPE que cogió la herencia, tenía deudas y hoy esas deudas de la herencia son las suyas. Debe pagar a la Junta de Andalucía 95.000 euros.
Si yo hubiera sabido ya no solo el problema económico, sino el psicológico que ha creado en mi familia, hubiera totalmente renunciado a todo.
95.000 euros, ¿eh? Tiene que pagar a la Junta de Andalucía por esa herencia. Lo cierto es que, claro, con estos datos cada vez renunciamos más a esas herencias y además cada vez nos preocupa más otra cosa importante que nos toca directamente el bolsillo: el futuro del sistema de pensiones. Atención a este dato. Según los cálculos de la OCDE, en el 2050 habrá 76 jubilados por cada 100 personas en edad de trabajar. ¿El resultado cuál va a ser? Pues que cada vez más pensionistas y cada vez menos aportación a las arcas de la seguridad social, pues entre otras cosas por la crisis de natalidad y también por los sueldos bajos. Sobre esto te estamos preguntando aquí en este Mediodía COPE. ¿Te preocupa llegar a cobrar tu plan de pensión, tu pensión, o crees que no va a haber ningún problema? ¿Tienes, por ejemplo, algún plan de pensiones como complemento o alternativo? ¿Qué dicen los oyentes, Antonio?
Marco reconoce que su situación económica actual no es muy positiva, pero que intenta aportar algo a su plan de pensiones, un pellizquito, dice. Hemos recogido también notas de voz, comentarios de audio, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000.
¿Cómo vamos a contratar un plan de pensiones si muchas personas llegamos difícilmente a fin de mes? O sea, yo con el sueldo de mi esposo no puedo contratarme un plan de pensiones, es totalmente imposible.
Yo no tengo planes de pensiones. Y las pensiones tenían que estar aseguradas porque para eso hemos cotizado los años.
Percibo 490 euros y ya me he comido el plan de pensiones porque lo tuve que rescatar. Así que mi panorama no es que esté negro. A mis hijos les dejaré deudas y deudas y más deudas.
Tengo bastante incertidumbre con lo que me espera. No puedo ahorrar para un plan de pensión.
Obviamente sí me preocupa no percibir pensión, pero más me preocupa no tener capacidad de ahorro.
Yo sé que lo vamos a tener difícil para cobrar una pensión digna.
Bueno, pues cuestiones económicas que nos afectan directamente a todos. Hablando de economía, lo que va como un tiro siempre son las nuevas tecnologías. El domingo comienza en Barcelona el Mobile Congress World. Lo hace con una cena de inauguración y el lunes con un congreso al que acudirán más de 100.000 personas. Se calcula que tendrá un impacto económico de 471 millones de euros en todo el área de Barcelona. Sin embargo, la preocupación está en otro impacto, el de las protestas que se pueden registrar. Estamos ya en la ciudad condal. Yolanda Canales.
Los llamados comités de defensa de la República quieren reventar el Mobile, quieren boicotear de entrada la cena de gala anterior a la inauguración del Congreso, que contará con la presencia del Rey, y quieren trasladar sus protestas a los hoteles donde se alojan congresistas y también al aeropuerto. En mensajes difundidos en las redes sociales dicen que las protestas serán pacíficas, pero la actitud de los CDR mantiene en alerta a la policía. De hecho, Tony Granados, portavoz del sindicato policial SUP, dice que de pacíficos tienen poco.
Bueno, de pacifismo todavía yo no he visto pacífico por ningún lado cuando se han manifestado esta gente. Entonces ya veremos cómo son este tipo de boicot que pretenden, pero de pacifismo hemos visto bien poco.
De hecho, hoy mismo miembros del CDR se han encadenado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha habido 12 detenidos. Pero los CDR también han sido claves en las llamadas huelgas de país, por ejemplo, cortando carreteras o las vías del AVE.
Y en el Mediodía Cope te contamos que el Papa Francisco nos convoca este viernes de Cuaresma a una jornada de oración y ayuno por la paz, y lo hace en particular por la población de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo. Jefe de Internacional de Cope, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué? ¿Qué está pasando en estos países?
Son dos países en guerra. En Sudán del Sur, 4 millones de personas, casi la mitad de la población, han tenido que abandonar sus casas y huir desde 2013.
En el 13 hay una guerra civil que en el fondo no es tribal, como a veces se vende, es una guerra por la lucha de poder económico y político.
Es la misionera Judith Pereira, conocedora de Sudán del Sur, cuenta que hay un genocidio silencioso. La gente se toma la justicia por su mano, hay muchos intereses y al pueblo no le importa a nadie.
Hay muchos intereses en juego. Hay muchos multinacionales sacando recursos económicos que aprovechan el caos. Cuanto más caos haya, es más fácil hacer ese tipo de contratos.
En el otro país, en la República Democrática del Congo, decenas de milicias armadas están en guerra permanente con las fuerzas de seguridad. Atacan a civiles, a quienes matan a golpes o prenden fuego. 5 millones de congoleños están desplazados.
Pues esta es la situación que contrasta con lo que sucede en los países desarrollados. La desigualdad es cada vez mayor en el mundo porque mueren más personas por sobrepeso y obesidad que por falta de nutrición. Carmela Bayón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, cada año mueren 2.800.000 personas en el mundo por obesidad y sobrepeso, 131.000 en España, más que por malnutrición. Y la Organización Mundial de la Salud cifra en 1.900 los millones de adultos con sobrepeso en el planeta, de los que 650 millones son obesos. El mapa geográfico del problema es desigual y nuestro país no sale bien en la foto, como explica Copel Endocrino del Hospital del Mar, Albert Goday.
En todos los países está aumentando, pero con tasas que no son las mismas. El récord lo tienen Estados Unidos y México. Casi la mitad de las personas tienen obesidad. Y los países nórdicos, que la gran mayoría de la población tiene peso normal. Y países como nosotros, en que estamos en niveles alarmantemente altos.
Y es que según el mayor estudio realizado hasta ahora en España, siguiendo a 54.000 personas durante 10 años, solo uno de cada cuatro españoles tiene un peso normal y el mismo porcentaje es obeso. Preocupa sobre todo, pese a la estabilización que muestran algunos estudios, la obesidad infantil, que alcanza tasas que están entre el 12 y el 16% en España. Alarmante perspectiva de futuro, dicen los expertos.
Desde luego, pero además es que impresiona muchísimo pensar que en el mundo desarrollado muchísima gente muere por problemas derivados de la obesidad y, lógicamente, en los países pobres mucha gente muere cada día por hambre, ¿no?
Sí, ese es
un contraste realmente brutal. Bueno, es viernes, llegan los estrenos de cine, así que abrimos la cartelera en este Mediodía Cope. Lo hacemos con la película de la única mujer que opta un Oscar por la dirección. Es Lady Bird.
No te interesa ninguna universidad católica.
Para nada, no creo que me admitan en Yale.
Está claro que no te admitirán.
La debutante Greta Gerwig entra por la puerta grande en los premios de la Academia de Hollywood con esta cinta en la que cuenta la historia de una chica de 17 años, inteligente, muy activa también, y que aspira a estudiar en una buena universidad, pero que tropieza con las dificultades económicas de su familia. Una tragicomedia rodada en tono indie, muy respetuosa con el catolicismo, en contra de lo que pueda parecer.
Y tres nominaciones suma la historia de uno de los mayores escándalos deportivos de los 90. La película se titula Yo, Toña.
Era la mejor patinadora del mundo. Me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí.
Recorre la carrera de la patinadora Tonya Harding, la primera mujer estadounidense en hacer el triple axel. En 1994, su conflictivo exmarido urdió un plan para desplazar a una rival agrediéndola en una rodilla. La película a veces es comedia negra y a veces es cine social. Es el sexto trabajo de Craig Gillespie en la dirección.
Y yo recuerdo perfectamente el caso, ¿eh?, de esta patinadora en la que se basa esta película. Y otra recreación.
Tú hacías el triple axel también, pensaba que
ya me gustaría. Y otra recreación de hechos reales nos devuelve a Ridley Scott. Todo el dinero del mundo.
Hay que pagar el rescate.
Me temo que no me sobra el dinero.
No hay nadie más rico que usted. ¿Qué necesitaría para sentirse seguro?
Más.
Es la crónica del secuestro de Paul Getty a los 16 años. Un suceso que conmocionó al mundo en los años 70 porque su abuelo, el hombre más rico del mundo entonces, se negó a pagar los 17 millones de dólares que la mafia calabresa pedía como rescate. Por cierto, Ridley Scott eliminó todas las escenas en las que aparecía Kevin Spacey tras las acusaciones de abusos contra él y volvió a rodarlas con Christopher Plummer como protagonista.
Pues esta es la cartelera, ¿eh? Ya puedes elegir qué película quieres ir a ver, o todas, si eres muy cinéfilo. Pero además hay más historias en este viernes 23 de febrero que te vamos a contar en un minuto con Lorena Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y hablo del cine. Estamos en la carrera final hacia los Oscars. Los premios se van a entregar el 4 de marzo. Y en esa carrera, Guillermo del Toro, como sabéis, es el claro favorito. Opta a 13 estatuillas por su película La forma del agua. Bueno, pues la semana y pico de esa ceremonia en el Kodak de Los Ángeles, Del Toro ha visto como la sombra del plagio se cierne sobre él.
Bueno.
Y es que la familia de un escritor, de Paul Zindel, asegura que la cinta de Del Toro se parece demasiado a una obra que el premio Pulitzer escribió allá por el año 1969.
No hay más que escándalos en el mundo del cine últimamente.
Uno tras otro.
No sé qué pasa. Bueno.
¿Me la ha mirado de reojo un poquito o qué?
Se parece demasiado, sí. La protagonista, vaya. Bueno.
Vaya.
En Barcelona ya está todo listo para la inauguración el lunes del Mobile Congress World, la feria en la que vamos a ver los móviles del futuro. ¿A que no sabéis por dónde dicen los expertos que va este año?
¡Sorpréndenos!
Inteligencia artificial, realidad virtual y, como siempre, las pantallas aún más grandes. No sé dónde vamos a meter los móviles
al
final.
Claro, es que ese es el problema. Luego, ¿qué pasa? ¿Dónde? Ya no caben casi en el bolsillo.
Para los que estamos perdiendo vista nos viene un poco bien, ¿eh?
¿Tenéis 8 millones de euros?
No.
Bueno, yo os animo...
Debajo del colchón, pero aquí ahora mismo no.
Si los tuvierais, yo os animaría a invertirlos en una casa. Pero ojo, que no es una casa cualquiera. Es una casa italiana que perteneció a Miguel Ángel. Está en la Toscana. Tiene 8 habitaciones, 7 baños y un terreno de 25.000 metros cuadrados. No está nada mal.
En la Toscana.
Qué bonito.
Pero ¿Cómo tiene que ser frescos eso? De Miguel Ángel en el
Creo
interior.
Que no.
¿Y cuánto
Hombre,
dicho
pues lo suyo
que
sería que de repente, de tú imagínate, de repente estás haciendo obra, dices, voy a quitar este, el gotelé.
Y te aparece un Miguel Ángel.
Voy a quitar el gotelé. Entonces, y te aparece debajo un Miguel
Ángel.
Te vale
más la casa, Pilar. Bueno, y sin salir de Italia, os cuento esta iniciativa que mañana va a realizar el Coliseo de Roma a las 6 de la tarde, a las 6 en punto. Se va a iluminar de rojo. ¿Y para qué? Pues para recordar a los cristianos perseguidos.
Una buena iniciativa.
Sí, sin señor.
Duda. Bueno, llega ya la información de tu COPE más cercana y después, ya sabes, la información continúa en la tarde con Expósito hoy, además emitiendo en directo desde Guatemala.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.